Bienvenidos a esta edición de Educación
de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
Emergencias Podcasts.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Sala de Reanimación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Mi nombre es Sofía Romero, médico urgencióloga, y en esta ocasión nos acompaña la doctora Michelle Estrella Montalvo Aguilar, muy conocida por todos ustedes, urgencióloga e intensivista. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Michelle.
Hola, buenas tardes. Un honor estar con ustedes nuevamente. Les saludo desde aquí del puerto de Veracruz. Siempre es un gusto que me tomen en cuenta para estas participaciones. Estoy muy contenta de estar con usted, doctora Sofía.
Muchas gracias. Y pues estamos listos para hablar de un tema muy importante. Seguramente vamos a recordar un paciente que hemos tenido en las salas de emergencia. ¿Por qué los vasopresores no siempre tienen efecto en un paciente que se encuentra en estado de choque?
Sí, así es. El estado de choque es el amigo de la muerte. Clásicamente, pues lo conocemos así desde tiempos, vamos a llamarnos, inmemoriales. El choque puede presentarse en diferentes formas, que en ocasiones va a dificultar el reconocimiento temprano. Sin embargo, el diagnóstico precoz es fundamental, principalmente pues en nuestra sala de urgencias. Recordemos que el choque es un estado de hipoperfusión sistémica, con suministro inadecuado de sangre a los tejidos. Desafortunadamente, esto puede ocurrir de diferentes maneras, debido a que el choque tiene fisiopatologías variables. Desafía cualquier definición operativa simple a nivel clínico. La mayoría de las enfermedades graves son capaces de causar un choque. Si no se trata, el choque progresará hasta la falla orgánica múltiple y la muerte. Pero el choque suele ser reversible, evitando así la muerte.
Y es importante recordar esas banderas rojas del estado de choque, que muchas veces tenemos frente a nuestros ojos y no queremos ver.
Hay una lección más que debo enseñarles.
No existe en realidad una prueba diagnóstica única para el estado de choque. El diagnóstico se realiza al lado de la cama del paciente, sobre la base del juicio clínico. Los pacientes se van a presentar de manera diferente, pero este diagnóstico generalmente se sugerirá por la presencia de hipotensión con una tensión arterial media de menos de 65 milímetros de mercurio, taquicardia e índice de choque elevado. Bradicardia también puede ser un síntoma y una uresis kilohora menor a 0.5, un llenado capilar retardado, inclusive pacientes con urticaria, angioedema, rubor o prurito. Esto nos va a sugerir anafilaxia y en muchas ocasiones esto también presenta un estado de choque o simplemente presenta hipotensión y esto es estado de choque. Pero tampoco hay que olvidar la alteración del estado de conciencia.
No existe una prueba única para revelar la etiología del choque, sino que esto depende de la integración de información de numerosas fuentes, del historial y de la revisión de datos, con un enfoque principalmente en la estabilización que debe comenzar de una forma inmediata.
Aprendieron a golpear primero, a ser agresivos.
A menudo antes de que se conozca la causa del choque, las siguientes son intervenciones comunes a considerar que debemos nosotros de conocer.
A no ser perdedores.
Como es identificar la presencia de choque, iniciar el tratamiento precoz e intervenir la causa.
Les enseñé a golpear con fuerza, a usar todo su poder en todo lo que hacen.
Si hay una causa obvia de la hipotensión, como un traumatismo o una hemorragia por sangrado de tubo digestivo, no necesitará este enfoque. Pero hay que recordar que como parte del protocolo ROSE, en la fase inicial de reanimación debemos iniciar los vasopresores, si es que no existió respuesta a volumen. Es verdad que los vasopresores son poderosos medicamentos terapéuticos y muchas veces el arma que guardamos y que llegamos a utilizar en reanimación que puede aumentar, sí, la presión arterial y la perfusión a órganos diana de un paciente en estado de choque, aunque sus beneficios no están probados en su mayoría y pueden ser perjudiciales en determinadas circunstancias, como por ejemplo en el choque hipovolémico por hemorragia.
La respuesta cognitiva del médico de urgencias en la sala de reanimación ante un paciente en estado de choque no debería ser buscar un vasopresor, sino pensar en la terapia primaria para cualquier paciente hipotenso o enfermo es el tratamiento de la patología subyacente. Esto es algo que nos debe de quedar muy en claro. Si bien muchos pacientes responderán a estos medicamentos, ocasionalmente nos encontramos con pacientes que no responden, pacientes que a pesar de las dosis máximas de vasopresores no muestran mejoría en los parámetros hemodinámicos. La ausencia de respuesta puede deberse a varias causas. incluida la identificación errónea de la patología subyacente. Es decir, no se diagnosticó una tromboembolia pulmonar o el taponamiento pericárdico, pensando que el paciente estaba en choque séptico.
El sesgo cognitivo nos puede llevar a simplemente continuar con dosis más altas de vasopresor y agregar vasopresores adicionales. Sin embargo, debe de haber una pausa cognitiva. En este punto, en el que el médico vuelve a evaluar la situación, considerar causas alternativas y tratamientos que han sido administrados al paciente.
El choque puede estar causado por una amplia variedad de enfermedades graves. A diferencia de la mayoría de las listas de diagnóstico diferencial, cada elemento de este diferencial es potencialmente mortal.
Sin piedad.
Afortunadamente, muchas causas de choque son reversibles si se identifican a tiempo. Por lo tanto, tan pronto como se identifica el choque, la causa debe de resolverse y tratarse lo más rápido posible.
A continuación, te recordaremos las condiciones patológicas que complican otros diagnósticos y que con frecuencia se pasan por alto como causas de falta de respuesta a los vasopresores. ¿Listos para esta revisión? Hay que recordar que en la sala de reanimación, frente al paciente en estado de choque sin respuesta a vasopresores, haga una pausa cognitiva, por favor.
Justo cuando crees que las cosas van bien, todo se derrumba. Así son las cosas.
Pare y piense. Verifique las siguientes condiciones.
Les enseñaré la tercera lección de Cobra Kai.
1. Acidosis. Solicite gasometría venosa junto a un panel metabólico básico. Si el anión GAP es alto, recuerde el famoso CAT múltiples. Carbón activado, aminoglucósidos, teofilina, metanol, uremia, diabetes, cetoacidosis alcohólica o por inanición, paracetamol, paraldehído, piroglutamato, isoniazida y errores innatos del metabolismo, lactato como acidosis láctica, etanol, etilenglicol, salicilatos. Invierta la causa subyacente si es posible. Es poco probable que el bicarbonato de sodio sea útil, solo con la indicación correcta. Puede usarse como una terapia puente venovenosa continua.
2. Hipotiroidismo. Y es que es casi en lo último que pensamos. El diagnóstico es clínico. Revise al paciente. Solicite TSH, T3, T4. Los resultados a menudo tardan en los laboratorios y en algunas ocasiones pueden ser un falso negativo, sobre todo si el paciente se encuentra con una descompensación aguda. Pero recuerde que el tratamiento es primordial y es con levotiroxina. Es posible que deba administrarse empíricamente si los laboratorios se retrasan aún más tiempo.
3. Anafilaxia. Puede presentarse solo como hipotensión. Aguas con el metamisol. Debemos pensar en esto de manera temprana, porque es la única condición en la que los vasopresores epinefrina realmente ayudarán al paciente. Se acompaña de sibilancias, urticaria o una anotación de alerta médica por alergia. Realice conciliación de medicamentos actuales y cambio en la lista de medicamentos. Tratamiento: epinefrina, azul de metileno, ECMO en casos refractarios.
4. Insuficiencia suprarrenal. Y es que hay que recordar que también el diagnóstico es clínico. Es importante solicitar niveles de cortisol, sobre todo tenemos el diagnóstico cuando estos se encuentran bajos. Buscar datos de hipercalemia o hiponatremia. Y siempre hay que recordar que los pacientes que reciben esteroides orales crónicamente generalmente son insuficientes. El tratamiento es administrar una dosis de estrés de esteroides, hidrocortisona 100 o 200 miligramos, y a menudo pues hay que administrarla de manera empírica y verificar la respuesta a dicho tratamiento.
5. Hipocalcemia. Diagnóstico: calcio sérico ionizado, tome un electrocardiograma y verifique si existe el intervalo QT prolongado. Tratamiento: sales de calcio o gluconato de calcio.
6. Arritmia inestable. ¿Cardiovertimos el ritmo? Esta es una de las decisiones más difíciles en el servicio de urgencias, sobre todo si es una fibrilación auricular rápida. Esta es la causa o el resultado de la hipotensión. Nada es perfecto, pero en general, si la frecuencia ventricular media es de 170 o más, culpe a la fibrilación auricular y cardiovier. Y si es menor de 150 o menos, pues hay que buscar otras causas.
7. Pérdida de sangre oculta o continua. Busque fuentes ocultas, como es hemorragia gastrointestinal, embarazo ectópico roto, sangrado retroperitoneal, tipo y pruebas cruzadas de sangre si se sospecha de hemorragia. Tratamiento: control operativo intervencionista si la fuente es susceptible. Revertir la anticoagulación si procede. Transfundir para ganar tiempo para localizar el sangrado.
8. Toxicológico. Y es que todo es veneno y nada es veneno, solo depende de la dosis. Hay que buscar las causas ocultas, sobre todo conciliar medicamentos y verificar sobredosis de beta bloqueadores, de bloqueadores de los canales de calcio y de antidepresivos tricíclicos. El tratamiento es la famosa terapia hiperinsulina euglucemia y ECMO. En algunas ocasiones el bicarbonato nos puede funcionar para tratar sobredosis de antidepresivos tricíclicos.
9. Segunda causa de choque. Los pacientes pueden tener múltiples causas concurrentes de choque. Asegúrese de buscar una causa secundaria del shock. El protocolo Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension, RUSH, es extremadamente útil cuando se consideran múltiples causas de choque.
10. Tromboembolia pulmonar, la gran simuladora. Y hay que preguntar, buscar, explorar antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, procedimientos recientes o trauma, fracturas de huesos largos, tratamientos con esteroides, y siempre tomar un electrocardiograma, una radiografía de tórax, echar un vistazo focus con una ventana cardíaca, solicitar dímero D. Y si tenemos el diagnóstico y el paciente se encuentra inestable, por favor, trátelo y realice fibrinolisis.
Trata al paciente, no al número. Y es que casi siempre cerramos nuestros diagnósticos diferenciales antes de tiempo, pensando que se trata de un choque inductivo. Pregunte datos de inmunosupresión, revisar, busque dispositivos invasivos, por ejemplo, catéteres de hemodiálisis. No tema en realizar complementaciones diagnósticas a sus pacientes. Solicite para clínicos de sospecha de sepsis. Ejemplo de ello, hemocultivos, análisis de orina, urocultivo, cultivo de esputo si está clínicamente indicado. Si se ha tomado la decisión de tratar empíricamente con antibióticos, entonces verifique también una procalcitonina. En ocasiones el electrocardiograma es útil, un ejemplo de ello ya que nos puede revelar un infarto de miocardio oclusivo o extensión al ventrículo derecho. La radiografía de tórax puede revelar neumonía o edema cardiogénico que implica insuficiencia del ventrículo izquierdo. La tomografía, según sea el escenario clínico, puede excluir un séptico a nivel abdominal. La implementación imparcial del examen físico y la ecografía al lado de la cama del paciente son cruciales en el estudio de choque indiferencial. El enfoque sistemático de 4 pasos de evaluación secuencial de 1. La frecuencia cardíaca. 2. El estado de volumen. 3. El gasto cardíaco y 4. Las resistencias vasculares sistémicas pueden reducir el diferencial y guiar el manejo. Además, la evidencia reciente ha demostrado que el ultrasonido dirigido por objetivos puede conducir a menos etiologías de diagnóstico viables y a una impresión médica más precisa del diagnóstico final.
Y sin miedo, haga un tiempo fuera en la sala de reanimación. Si ya tiene al paciente con vasopresores a dosis máxima o está a punto de indicar otro vasopresor, haga un tiempo fuera y escuche este podcast, revise esta lista de diagnósticos diferenciales. Tome la decisión correcta y recuerde lo que dijo el maestro Peter Rossi. El peor médico de emergencia es aquel que no puede tomar una decisión. Puede que no sea la decisión correcta y tenga que cambiar de decisión, pero no puedes pararte y temblar frente a un paciente en una sala de reanimación.
En el mundo real, hay que pelear nuestras batallas.
Si quieres ser un campeón, tienes que sacar ese miedo y enfrentarlo, sea cual sea. Porque si no lo haces, te frenará por siempre.
Pues realmente, como puntos claves que nos debemos de llevar, el médico de urgencias es una persona que debe de tener el horizonte abierto a la amplia gama de diagnósticos, pero principalmente debe de sintetizar y mejorar la implementación diagnóstica en cuanto a los estados de shock. No debemos de solamente fijarnos, como decíamos, de forma inicial a un número. Tampoco debemos estar aumentando la dosis, agregar el segundo vasopresor y ver cómo no mejora nuestro paciente. Siempre debemos de volver al inicio y replantearnos todo lo que estamos haciendo con nuestro paciente. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones y evitar las complicaciones a largo plazo.
Así es, doctora. Y como dice Cobra Kai, golpea primero, golpea fuerte y sin piedad.
La vida no muestra piedad, tampoco nosotros. Hacemos lo que sea necesario para sobrevivir. Hacemos lo que sea necesario para avanzar. Hacemos lo que sea necesario para ganar. Recuerden quiénes son. Son rudos. No les importa nada. Son Cobra Kai.
¡Cobra Kai! ¡Sí!
Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias
Gracias a usted, doctora Sofía. Siempre es un gusto estar con usted.
Y esperemos escucharnos en los próximos episodios. Gracias a todos y hasta pronto.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, @SMEAC y Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
¡Feliz aprendizaje! ¡Hasta la próxima edición!